Abran sus Biblias a Romanos capítulo 15. Todos vivimos dentro del tiempo, en el sentido de que un día ustedes y yo que nacimos en esta tierra y un día nos vamos. Así es la vida. Nadie va a vivir en esta tierra para siempre. Solo Dios y Jesús han estado desde el principio y van a estar para siempre. Ahora, como cristianos, la Biblia sí nos enseña que nuestras almas también vivirán para siempre, con Dios, como hijos de Dios. Y la historia nos ayuda a entender lo que pasó antes de que nosotros viniéramos a la tierra. Y eso es lo que es la historia. Ahora, yo no sé ustedes, cuando yo me crié, a mí me gustaba la historia, me fascinaba. Y después, como que me di cuenta que había demasiadas cosas que recordar y me busqué otro tema. Y estudié la economía. Pero la historia es buena. Y créanlo o no, la escritura, de muchas maneras, es historia bíblica, grabada para nuestro beneficio. ¿A cuántos de ustedes les gusta la historia? Pueden bajar las manos. Ahora leamos esto juntos. Comencemos desde el verso 1. Escuchen esto, dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, versículo 4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y quiero que nos enfoquemos en este verso esta noche. Como cristianos, debemos amar la historia bíblica, porque eso es lo que es este libro. Dios revelándose a sí mismo a nosotros a través de gente que ha pasado por esta tierra antes que nosotros, a través de diferentes eventos que le pasaron a hombres y mujeres ordinarios como ustedes y yo, y Dios se revela a nosotros a través de esto. Yo sé que muchas manos no fueron levantadas en términos de amar la historia, pero ustedes y yo debemos amar la historia bíblica y estudiar este libro, porque dice aquí que todo, y hay mucho aquí, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Hablemos de Dios enseñarnos a través de la historia bíblica. ¿Han escuchado el dicho que dice que si no aprendemos de la historia, estamos destinados a repetirla? Lo mismo es cierto, bíblicamente hablando. Si no aprendemos de este libro, vamos a repetir los errores que nuestros antepasados y los cristianos pasaron. Si no escuchamos las advertencias de la Biblia, vamos a hacer los mismos errores que ellos hicieron. Dios nos enseña a través de la historia bíblica. ¿Me entienden? Todo lo que fue escrito en el pasado fue para enseñarnos. Yo no sé si se dan cuenta, pero en el primer siglo la iglesia estaba compuesta principalmente de gente que no era educada, que no sabía leer. Y estas cosas fueron escritas para enseñarnos a nosotros. En el primer siglo, la mayoría de los cristianos no podían leer, no tenían educación. La iglesia no era un grupo de gente educada como nosotros hoy en día y dicen, ah, este fue a la universidad y tiene una maestría y esto y lo otro. Así no era en la iglesia. Había muy pocos educados, muy pocos que nacieron de la nobleza. Como nosotros dicen los americanos que nacieron con una cuchara de plata en la boca, nosotros nacimos así comparado con los cristianos del primer siglo, ¿me entienden? Pero todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para enseñarnos. Si lo piensan, Dios lo encontró bueno escribir ciertas cosas. Muchas cosas han pasado en la historia, pero Dios escogió cosas bien importantes y personajes bien importantes. Dice, voy a poner esto en mi libro para enseñarle a las generaciones futuras, para enseñarles a hombres y mujeres como usted y yo. Y por eso todo lo que está en este libro es bien importante. Conocemos el libro en 2 Timoteo 3:16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, reprender y entrenar en la justicia para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos para la vida, para vivir como Dios manda, está en este libro. Y la pregunta que tenemos que hacernos esta noche es, mientras vamos a través de la vida, ¿estamos permitiendo que la Biblia nos enseñe? ¿Qué tipo de estudiantes somos? Dios es como nuestro entrenador y nosotros somos como los atletas en la arena. ¿Cuán a menudo crees que quiere enseñarnos? Yo creo que diariamente, cada día, a través de cada situación, ¿me entienden? De nuevo, es una gran bendición que todas estas cosas ahora están escritas y lo tenemos en un libro. Alabado sea Dios, somos educados. Podemos ir a la escuela, aprendimos cómo leer y escribir. Piénsenlo. En el primer siglo la mayoría de esta gente no podía leer y escribir y se hicieron cristianos. En grandes números. No tiene nada que ver con el nivel de educación entonces. La pregunta es si estamos abiertos a lo que Dios está diciendo. Me han escuchado decirlo antes, en el primer siglo cuando tenían servicio de la iglesia y Pedro se levantaba y predicaba. No decían, hey, abran sus Biblias a Deuteronomio 5. No existía tener una Biblia. Tener tu propio rollo. Tenías que ser una persona con mucho dinero porque había que pagarle a un escriba para que hiciera eso. Recuérdense, aquel entonces no tenían papel. Eso fue un invento después. En aquel entonces escribían en pieles. Y después en papiro, que se desarrolló después. Y eso era muy caro. Y aún así, Dios les enseñó a través de diferentes eventos en sus vidas. Dios les enseñó a través de sus ministros y sus sacerdotes y sus maestros. Y hoy en día tenemos una gran oportunidad a nuestra disposición que podemos tener copias personales. En nuestra época. Puedes tener tu Biblia en tu teléfono, puedes escuchar y te lo lees. A veces yo me pregunto, ¿cuán más efectivo? Me preguntaría si mis hermanos y hermanas del primer siglo hubieran podido evangelizar el mundo mucho más rápido si hubieran tenido los recursos que ustedes y yo tenemos hoy en día. Y desafortunadamente para nosotros, estos recursos muchas veces en vez de mejorar son un obstáculo. Porque hay tanto que no sabemos ni dónde comenzar. Y tenemos que simplificar, como dice aquí, que todas estas cosas fueron escritas para enseñarnos. Amén. Así que, ¿qué tipo de estudiantes somos? Porque estas cosas fueron escritas hace muchos años en África, de donde yo soy. La historia se pasó principalmente por cientos de años por lo que nosotros llamamos tradiciones orales, que alguien en una aldea o en un pueblo, en una familia que tenía todas estas cosas en su cabeza, y para tú averiguar qué pasó hace 50 años, él se sentaba y te recitaba la historia. ¿Cuántos de nosotros vimos la serie de televisión Raíces, Roots? Eso fue real. Todavía existen esos hombres hoy en día en muchas aldeas africanas que se sientan y recitan la historia. Hoy tenemos Ancestry.com. Pero hay gente que tiene esas cosas en la cabeza. Recuerden esa escena cuando Alex Haley está trazando sus raíces y llega a la aldea donde pensaba que salía su familia, y el hombre está sentado ahí diciendo el relato. Hijo de este y esto y esto y esto y esto, y en esta particular fecha este niño hizo aquello y lo agarraron los esclavos. Y él se levantó y dijo, ¿puedes repetir eso? Porque en ese punto fue que él dijo algo ahí en africano. Fue maravilloso. Aquí estaba buscando sus raíces y finalmente la encontraron, pero lo encontró a través de tradición oral, para que ustedes y yo hoy podemos poner nombres en la computadora y empiezas a encontrar gente de tu familia. Pero no escribían las cosas antes, era tradición oral. El otro día recibí algo en mi correo de Ancestry.com y dije, yo soy africano. Esto es para gente de Estados Unidos y en el occidente. Pero dije, vamos a ver. Era gratis. Así que puse mi nombre. Y puse el de mis padres, mi mamá y mi papá. Y boom, vi la entrada que se hizo cuando mi padre regresó de Inglaterra, que él fue a la escuela en Inglaterra. Ellos iban por barco. Cuando regresó de Inglaterra en el barco y salió su edad, lo que había estudiado, todo, y yo dije, ¡wow! No lo puedo creer. Ahora, no les pagué. No fui más allá de eso. Pero el punto es que ahora tenemos estas cosas grabadas. Y conozco gente que está muy envuelto en eso de buscar sus raíces. Quiere saber de dónde viniste o quiénes eran tus antepasados. No hay nada malo con eso. Porque muchas veces hay que saber de dónde vinimos para saber a dónde vamos. Y eso es lo que tenemos en este libro, créanlo o no. Mucho fue escrito, recuerden. Muchos de estos libros eran rollos. En el siglo XIII fue que se dividió en capítulos por un hombre llamado Stephen Langston. Estos capítulos y libros no estaban aquí. En el siglo XVI, un impresor francés, puso los números de los versos, se llamaba Robert Steen, para hacerlo más fácil que nosotros leyéramos, porque antes era un libro largo. La carta de los romanos era solo una carta larga, ¿me entienden? Pero la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo. Obviamente, escritos a través de los hombres, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, como dice la Biblia. 40 autores diferentes, de diferentes crianzas, pastores, granjeros, gente de que hacía casetas, pescadores, sacerdotes, filósofos, reyes. Y es increíble para mí lo cohesivo que es, lo unido que está en su mensaje. Un libro que fue escrito por un periodo de 1500 años por 40 personas diferentes. Y lo digo para decir que miren todo el lío que pasó Dios para que ustedes y yo pudiéramos conocer esto. Ahora fue escrito en hebreo, arameo y en griego koiné. El que lo tradujo del griego al inglés se llama John Wycliffe. Hace unos años enseñé un video acerca de cómo recibimos la Biblia en el lenguaje inglés. Esta gente murió, los quemaron por hacer eso. Gente murió para que ustedes y yo pudiéramos tener las escrituras como las tenemos hoy. Y por eso no podemos tomarlo por sentado. Como vimos en la película que mencioné, fue impreso por primera vez en el 1454 por Gutenberg. Y lo increíble es que la Biblia ha sido traducida a más de 2,000 idiomas. Más de 2,000. La Biblia existe en mi lengua natal. Increíble. Pero vemos la pregunta mientras miramos las Escrituras esta noche. Es si estamos permitiendo que Dios nos enseñe. ¿Qué tipo de estudiantes somos? ¿Estamos prestando atención? Como decir, es que nosotros somos estudiantes en una clase que se llama la vida. ¿Qué tipo de estudiantes somos? ¿Somos estudiantes? ¿Estamos aprendiendo verdaderamente? ¿O somos perezosos? No estamos prestando atención. No sabiendo y dándonos cuenta que hay un examen final. No un examen que nos va a llevar al próximo nivel o que nos va a conseguir una carrera o un empleo o a la universidad, sino al cielo. Vamos a enfrentar a Dios en el día del juicio y vamos a rendir cuentas. Y ese es el examen final, el juicio final por excelencia. Y no va a ser, la Iglesia de Cristo de Atlanta en Gwinnett, por favor, vengan hacia adelante. No va a ser así. Cuando lleguemos al otro lado, tú estás por tu propia cuenta. Yo voy a estar por mi propia cuenta. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas de nosotros mismos a Dios. Bueno, pues Dios, déjame decirte lo que hicieron mis ancianos y no hicieron. Y Dios te va a decir, por favor, cierra la boca. Déjame hablar con tu anciano en un momento. Pero ¿qué hiciste tú con la vida que de ti a ti y los recursos que te di a ti? ¿Escuchaste mi palabra? Y comparto eso porque es muy fácil para nosotros mirar a otra gente y decir, comparado con esta persona o aquella persona, yo estoy lo más bien. Pero tengo noticias para ustedes. La otra persona no es el estándar. Dios lo es. Y cuando ustedes y yo comparamos nuestra vida a lo que la Biblia enseña, nos quedamos cortos cada vez. ¿Pero qué tipo de estudiantes somos? Tenemos lo que yo llamo falta de atención espiritual. No. Hay diferentes enfermedades mentales que dice que la gente que tiene déficit de atención o lo que sea, que la gente no se puede quedar quieta, no puede prestar atención a las cosas. Yo tenía eso. Mi mamá me lo quitó a palos. Más vale que te sientes. Más vale que no te muevas hasta que yo te diga que hagas algo. Si te mueves, van a haber consecuencias. Oh, eso me curó el déficit de atención. Rápidamente, se llama disciplina. Pero ¿qué tipo de estudiantes somos? ¿Cuán bien conocemos lo que Dios nos está diciendo? Es increíble para mí, dice aquí, en el verso 4, que todo lo que fue escrito, en otras palabras, Dios no dejó nada fuera que nos fuera de beneficio. Es increíble eso para mí. Todo está ahí. Todo lo que fue escrito. Fue escrito para enseñarnos, para que a través de el ánimo que nos alienta en la Escritura podamos tener esperanza. Cuando miramos este libro llamado la Biblia, hay mucha historia bíblica aquí. Vemos a Dios trabajando a través de las vidas de mujeres y hombres ordinarios como ustedes y yo. Sí se vestían diferente y hablaban diferente, pero eran humanos como ustedes y yo. Caminaban a todos lados, no tenían carros en aquel entonces, no tenían trocas, camiones. Por eso estaban de buena salud, en buena condición física, porque siempre estaban caminando. Yo no creo que tenían muchos gordos en el primer siglo, no tenían ese problema. Yo creo que también muchas de las cosas que nosotros comemos contribuyen a ese problema, porque comemos mucha comida procesada. En aquel entonces todo era Fresco, o sea, no tenían nevera. Si tú querías comer oveja, pues la tenías que matar y te la comías en ese momento. Los vegetales, no había neveras, no había congeladores, todo era orgánico. ¿Me entienden? Pero no voy a predicar esa lección ahora. Pero el punto es que Dios grabó todas estas cosas, muchas cosas, cuando pensamos en la creación, en Génesis 1. ¿Qué les viene a la mente? El poder de Dios, ¿no? Cuando leemos Génesis 1, lo importante es cuando, y Dios dijo, esto no es solamente él dijo y, no, él dijo algo y billones de galaxias se hicieron. Eso es impresionante. Dijo, y de la nada salió toda esta vegetación. Eso es poder. Pero Dios grabó todo eso para, por una razón. Miremos a Adán y a Eva. Dios los formó del polvo. Estoy seguro que cuando eran niños iban a la playa o lo que sea y jugaban con el fango y trataban de hacer cosas. Eso es increíble. Así fue que salimos nosotros. Dios con arena y fango hizo un humano. Y la Biblia dice que les respiró aliento de vida. Eso es increíble. Pueden imaginarse. Agarrar un papel en blanco y dibujar algo. Y entonces hace, uf, y le das vida. Eso es increíble. Pero eso es lo que hizo cuando creó a Adán. Y dijo, ay, no debe estar solo. Voy a hacer una compañera para él. Idónea. Y hizo que se durmiera. Y la Biblia dice que agarró una de sus costillas y formó a la mujer de eso. Y de repente, Adán se levantó y dijo, wow. La Biblia no dice eso, esa es mi interpretación. Dijo, uff, se ve bien y es mía. Dios escribió eso por una razón. Dios instituyó la relación de matrimonio. Hombre y mujer. Hoy la gente quiere cambiarlo en otra cosa. Y he dicho esto antes y lo repito. No debemos discriminar contra nadie. Pero la gente tiene que arrepentirse. Si no estás casado con alguien, no debes estar teniendo relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que creemos en esta iglesia y lo que vamos a seguir enseñando hasta que Jesús regrese y no vamos a disculparnos por eso. Pero el matrimonio, como está definido en las escrituras, entre un hombre y una mujer, ahora en nuestro mundo hoy en día la gente dice, ay, ustedes no son muy tolerantes. Qué bueno que le llamaste eso. Pero Dios ya ha hablado al respecto y no podemos cambiarlo. No estoy diciendo que debemos discriminar, que son homosexuales. Pero no le llamen matrimonio. Llámenle lo que quieran llamarle. Pero no le llamen matrimonio. ¿Me entienden? Pero de nuevo, recordemos que un día toda esta gente va a pagar por esto. Vamos a estar frente a Dios un día. De nuevo, cuando miramos la vida de Adán y Eva, nos damos cuenta que el pecado tiene consecuencias. Y él fue que nos dijo, hey, ustedes están libres para comer lo que quieran de este jardín, pero este árbol que está aquí, del árbol del bien y del mal, no coman de él. Y Satanás, ¿qué hace? Que se parece de él. ¿Cómo va a ser? ¿De veras? Dios dijo que no puedes hacer eso. Dios sabe que si comen de aquí vas a ser como él. Y causó que cuestionaran la bondad de Dios y ella comió y le dio a Adán y Todavía hoy en día, en el siglo XXI, estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado. ¿Me entienden? Pero todas estas cosas fueron escritas para enseñarnos. Ahora miremos a alguien como José. Ustedes conocen el relato. Y mira su vida. Y ves de dónde comenzó y dónde terminó. Y eso te da ánimo, eso me da ánimo. Sabes que Dios tiene un plan. Yo puede que no entienda todo o no lo vea todo, pero al final va a acabar para mi beneficio. Mira el relato de Moisés y los israelitas. Dice, wow, el favor de Dios está sobre su pueblo. Y eso me dice ese relato. Igual que ustedes y yo, somos los hijos de Dios. Y ellos en aquel entonces eran los hijos de Dios y su favor estaba sobre ellos. En el Nuevo Testamento lo llamamos gracia, la misma palabra. ¿Pero me entienden? Y vemos libros como Levítico y Deuteronomio y vemos todas estas leyes que Dios les dio, no para que no pudieran divertirse, sino que fue diseñado para guiarles y preservarlas como nación. Es increíble. Si miramos en Levítico y Deuteronomio, cuando habla de, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad de la piel, que los pongan bajo una cuarentena, como se diga eso, que no podían estar en contacto. ¿Cómo ellos sabían eso? Dios se los dijo. Aún en aquel entonces, sin los avances médicos, y no hay duda en mi mente que Dios los preservó como nación. ¿Por qué? Porque fue a través de ellos que Él iba a venir a este mundo en forma humana. Y vemos que todas estas cosas fueron escritas para nuestro beneficio. Los apóstoles, gente sin educación, ordinarios, pescadores. Eso es lo que algunos de ellos eran por profesión. Recaudadores de impuestos, Mateo. Y vemos hombres como ese, me da un único, sabe Dios, si Dios puede usar a Pedro, me puede usar a mí. Si alguien como Pablo, que perseguía a los cristianos, puede cambiar y convertirse en un predicador poderoso y escribir la mayoría del Nuevo Testamento, hay esperanza para mí. Yo no he matado a ningún cristiano todavía. Yo no he puesto a nadie en prisión por su fe todavía. Si Dios puede usarlo a él, hay esperanza para mí. Si Dios puede usar a Pablo, Dios puede utilizar a quien sea. Mira la cruz. Y todo lo que Jesús tuvo que sufrir. Las flagelaciones que recibió. Cuando ustedes y yo entendemos las consecuencias de todos los pecados que hemos cometido y en vez de pronunciar juicio sobre nosotros, su actitud fue, Padre, perdónalos porque no tienen idea de lo que están haciendo. La gente le estaba gritando, diciéndole que se baje de la cruz si es el Hijo de Dios. Hasta los que se estaban crucificando al lado de él, lo estaban insultando, alabado de ellos, Dios, que uno de ellos se dio cuenta y dijo, ya es suficiente. Le dijo al otro, no temes a Dios. Ustedes y yo estamos aquí justamente, pero este hombre no ha hecho nada malo. Miró a Jesús y le dijo, recuérdame cuando entres en tu reino. Y Jesús dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El que se coló. Dios ni nos dice su nombre. Asumamos que su nombre fue Esteban. Estoy mencionando a ti por una razón. Steven es el líder de Esteban es el líder de los universitarios. Cuando llega al otro lado, dice, hey, Esteban. ¿Dónde está Esteban? Yo voy a decir, ¿dónde está el ladrón en la cruz? No, ¿dónde está Esteban? Bueno conocerte. Por tú casi no entraste. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué te crucificaron? ¿Qué robaste? No sabemos nada de eso. Pero él va a estar al otro lado. Es una de las primeras personas que yo quiero conocer cuando lleguemos al otro lado, después de Abraham. Eso soy yo. Pero todas estas cosas fueron escritas para nuestro beneficio. Entonces lee Apocalipsis. La mayoría de eso ya ocurrió por el final, hablando de la Nueva Jerusalén. Y el cielo nuevo que vamos a heredar, eso nos da esperanza. Todas estas cosas fueron escritas por una razón. La Biblia nos enseña acerca de cómo tener un gran matrimonio. Amén. Porque me escucharon decirlo tantas veces y lo repito. ¿Qué es el matrimonio? Dos pecadores unidos. Y cuando hay dos pecadores unidos va a haber pecado. No es complicado. Pero Dios, a través de su palabra, nos dice cómo vivir unos con otros, cómo tratarnos unos a otros. Me conmovió mucho leyendo. Voy a hablar de esto el domingo, pero les voy a dar como un corto. Pero es increíble para mí que cuando Jesús vino a este mundo, tenía toda la autoridad. Dios le dio toda la autoridad. De hecho, este universo fue creado por él, como nos dice en Hebreos capítulo 1. Tenía toda la autoridad y nunca, ni una vez, Jesús abusó la autoridad que Dios le había dado. Y cuando yo pienso en la autoridad que Dios me ha dado como esposa, ¿cuántas veces la he abusado? No me malentiendo, no me dejen comenzar, tengo que esperar hasta el domingo para hablar de eso, pero es retante pensar en eso. Cuando piensas en la autoridad que Dios te ha dado como padre y la responsabilidad de criar a estos hijos, de estar envuelto con ellos y enseñarles de Dios y demostrarles a Dios con la manera en que nosotros vivimos, ¿estamos abusando de esa autoridad? Jesús no lo hizo. No puedo esperar hasta el domingo. Y la pureza. La Biblia tiene mucho que decir al respecto, en términos de nuestras mentes y lo que ponemos en ella. Entra basura y sale basura. ¿Qué estamos alimentando nuestras mentes a través de la televisión, o los videos, los juegos? Si yo tuviera la autoridad, ¿no? Todos estos juegos de video no existieran. Yo no juego juegos de video, nunca lo he hecho. Yo no estoy diciendo que es un pecado jugarlos. Pero si estás pasando más tiempo jugando que leyendo la Biblia, leyendo, tienes problemas. Lo siento. Tienes problemas serios. ¿Qué crees que vamos a estar haciendo por la eternidad? ¿Crees que vas a estar ahí en el cielo, en tu propio cuarto, con tu PlayStation? Yo no sé qué Biblia estás leyendo. Estoy hablando en serio. Y lo menciono porque perdemos tanto tiempo muchas veces. Esta vida es corta. 60, 70 años, 80, 90, si tienes suerte. Ayer estaban diciendo que la persona más vieja del mundo, un japonés, se murió a los 116 años. Yo no sé ustedes, yo no quiero vivir hasta esa edad. Lo siento. Yo estoy listo para irme al otro lado. Es maravilloso al otro lado. Amén. No quiero quedarme a este lado, yendo de una enfermedad a otra. ¿Qué tipo de vida es esa? Pero es la perspectiva, la Biblia nos da perspectiva. ¿Qué tal nuestra actitud hacia el trabajo? El trabajo que Dios nos ha dado para hacer. No deja de anonadarme gente que dice, ay, desempleo, estoy buscando trabajo. Y alguien recibe trabajo y entonces estás tratando de interactuar con ellos y tiene una mala actitud. Y yo digo, yo estoy seguro que tú estabas llorando y estabas rogándole a Dios por un empleo y ahora mira tu actitud. Vienes aquí, llegas tarde, no haces tu trabajo bien como se supone. A veces yo miro a la gente y le digo, si yo te empleara, te despediría. Porque tu actitud es terrible. Pero la Biblia nos enseña, ustedes y yo, cómo ser en nuestros empleos y la actitud que debemos tener al respecto. Amén. La Biblia nos enseña perseverancia. Y las vidas de hombres y mujeres que han venido antes de nosotros nos deben inspirar porque ellos acabaron su carrera y yo puedo terminar la mía. Yo no tengo excusas. No, tengo tantos más recursos hoy que lo que ellos tenían. Y tengo que aprovecharme de ellos. Acabo de regresar del otro lado del mundo en 12 horas y media. En el primer siglo te tomaría meses viajar por barco para llegar a un destino como ese. Por eso eran jornadas de misioneros. Yo no les voy a mentir. Oh, Richard, necesito que vayas a Zambia. ¿Cuánto va a tomar? 4 meses te va a tomar. Y digo, envía a otra persona. Yo puedo contar. 1, 2, 3, 4. Por 30. 120 días. Estarás loco. Estoy tan agradecido que Dios no me creó en el primer siglo. Yo digo ese tipo de oraciones. Estoy agradecido. Ahora me puedo montar en un avión. Te puedes sentar ahí. Puedes echarte hacia atrás. Hasta te dan comida. Carne o pollo, te dicen. Esas son las opciones que te dan. Siempre me pregunto, ¿por qué si quiero preguntar? A menos que seas vegetariano y te dan uno vegetariano. Pero es increíble. Y tienes esta pantalla al frente tuyo y tú puedes ver tu propio programa de televisión, puedes ver películas para pasar el tiempo. Las 12 horas son largas, son mucho tiempo. Pero en el primer siglo no tenían todas estas cosas. No tenían el canal del clima, decir, ok, Pablo, va a haber una tormenta durante este tiempo. No. Ellos se les hundió el barco cuando iban de lugar en lugar para predicar, pero tenemos tantas cosas más hoy en día, estamos aprovechándolo, estamos agradecidos a Dios por eso. O estamos simplemente quejándonos. No debería ser así. Vas a darte por vencido antes de que se acabe tu carrera, porque todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos, para que a través del aliento que nos da las escrituras y el ánimo que nos dan, podamos tener esperanza. Ese es el único verso que estoy leyendo esta noche, porque dice mucho. Aprendemos a través de la vida por la perseverancia. Yo sé que muchas veces miramos la vida de la gente y están sonriendo y pensamos, ay, si yo solo tuviera la vida de Steve Collier, entonces estaría contento. Si solo viviera donde vive esa hermana, entonces estaría contento. No. No tienes idea por lo que está pasando Steve o tu hermana. No tienes idea. Cómo su crianza lo formó como persona. Cuando yo me crié, él tiene 13 años más que yo, mi jugador favorito de baloncesto era Dr. J. Antes de Michael Jordan y LeBron y toda esta gente, era Dr. J. Julius Erving, el doctor. Y estaba listo para irme a Nigeria y vi algo en la televisión que iban a hacer un programa acerca de él y lo grabé y lo vi anoche. Me inspiró mucho. Vive en Atlanta, de hecho. Y busqué su nombre y me dio su dirección. Oren por mí. Me voy a aparecer en su casa y me voy a presentar. Pero ven a alguien como eso en la televisión y tú no sabes todo lo que han pasado ellos. En el documental decían como tenía un hermano menor que murió a los 19 años de lupus. Yo no sabía eso. Yo solo veía a Dr. J en la televisión jugando baloncesto y cuando vine a este país lo pude ver en Madison Square Garden en Nueva York con gente de mi trabajo y tomamos el tren de Connecticut a Nueva York y yo era como un niño en una tienda de dulces. Yo entré y dije, wow, mira qué grande es esta gente. Yo soy africano, ahí no crecen tan alto la mayoría de gente. Cuando tú ves gente que mide 6'8", 6'10", y dices, wow, increíble. Pero cuando lo vi por primera vez, con mis propios ojos, yo dije, wow. Estaban jugando contra el equipo de Nueva York. Y ese era mi héroe. Y vine a averiguar que obviamente se casó y tuvo hijos. Y perdió uno de sus hijos también. También a la edad de 19, yo no sabía eso. Y ven a alguien así, todas las cosas que han pasado en su vida, y tú lo ves ahora. Pero yo no sabía que había pasado por todo esto. Y él era una persona excepcional. Tengo unas fotos viejas aquí. Mírenlo ahí. ¿Ven el afro? Cuando eran niños yo traté de hacer esto y no peinaba, no se peinaba, no. Dejen de hacer reír, en los 70 este era el estilo. Tenías que tener un afro en aquel entonces. Mírenlo ahí. Él estaba volando por el aire antes de que Michael Jordan supiera lo que era una bola. Así se ve ahora. Tiene 63 años, vive aquí en Atlanta. Pero comparto su relato porque muchas veces miramos gente como esa desde lejos y tú no tienes idea por lo que han pasado. Y lo que digo es que tenemos que permitir lo que sea que nos ha pasado. Dios nos ha permitido pasar por esas cosas para formarnos como pueblo, para fortalecer nuestro carácter, porque es a través de esas lecciones que ustedes y yo nos convertimos en todo lo que Dios nos puso en esta tierra para hacer desde un principio. Y lo increíble de eso es que Dios nunca permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes tolerar. Eso es lo que dicen las Escrituras. Así que cada experiencia que ustedes y yo tenemos está ahí por una razón. Amén. Pero la Biblia está diseñada para animarnos. Las Escrituras te están animando a mantenerte en la batalla. ¿De dónde viene tu ánimo? ¿Viene de la Biblia? ¿Viene de Dios? ¿Viene de todas las direcciones, de las lecciones que Dios te está enseñando? ¿O viene de ganar más dinero? ¿O de tener un mejor empleo? Porque recuerden, todas estas cosas, hermanos y hermanos, son temporeras. Dios es espiritual, Dios es eterno. Amén. Hay una temporada y un tiempo para todo. Cuando yo miro la fidelidad de Dios a través de las Escrituras, a través de los hombres y mujeres que leemos, me enseña que Dios es fiel, que Dios nunca me va a dejar, que Dios nunca me va a abandonar. Este es el mismo Dios al que ellos clamaron, el mismo Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que habló a través de Moisés en el arbusto, el mismo Dios que los llevó por el Mar Rojo, el mismo Dios a quien tú le hablas todos los días. ¡Wow! Me excita pensar en eso. Eso es lo que me levanta por las mañanas, que ustedes y yo podemos conocer a este Dios. ¡Qué privilegio! ¿Tienes esperanza? Porque la Biblia cambia tu manera de pensar sobre la vida y las cosas si lo permites. Si miras la historia de los israelitas, los hijos de Dios, es muy similar a la nuestra. O vamos a decirlo así, la nuestra es muy similar a la de ellas. Dios los escogió para ser su tesoro. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Yo estoy en la familia, yo voy a recibir algo de esa herencia. Eso es muy dulce. No me escucharon. Tú estás en la familia. coherederos con Cristo. Dios hizo muchas promesas que siempre va a estar a ellos, que siempre va a estar con ellos y a nosotros también. De hecho, lo que ustedes y yo tenemos es mejor que lo que tenía en el Viejo Testamento, en el sentido que ahora que somos hijos de Dios, tiene un poco de sí mismo en nosotros, llamado el Espíritu Santo. Cuando yo era un joven cristiano, había una canción que cantábamos que decía que el Espíritu de Dios me mantiene vivo y al diablo no le gusta, pero me mantiene vivo y lo siento en mis manos y me mantiene vivo. Dios les dio leyes maravillosas para guiarlas y ha hecho lo mismo con nosotros. Dios los llamó a confiar completamente en Él y ha hecho lo mismo con nosotros. Ahora los disciplinó y se quejaban y murmuraban y hace lo mismo con nosotros. Y para mí es excitante que utilizó gente ordinaria, igual que ustedes y yo, y está haciendo lo mismo con nosotros. Yo no soy un ángel. Si ven alas o lo que sea, pues estás alucinando y tienes que ir al doctor. Eso solo funciona en los libros. Hombres ordinarios sin educación. Pero hermanos y hermanas, nuestra vida, nuestra tierra prometida nos llama el cielo. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. Amén. Veo a muchos de nosotros, incluido a mí, con un brazalete de oro, lo que sea. En el cielo vas a estar pisando sobre el oro. Los últimos años vemos todos estos letreros, no sé si se dan cuenta. Compramos oro. We buy gold. ¿Qué van a hacer cuando llegue al otro lado? Vas a estar vendiendo el piso. Gracias, pero no gracias. No vale nada allá arriba. Amén. Pero Dios escribió todas estas cosas para enseñarnos todas estas diferentes lecciones. Hermanos y hermanas, digo esto para decir esto. Si no hacen nada más este verano, profundiza en tu Biblia. Permite que Dios te hable y te enseñe. Dice, no sé qué estudiar, pues habla con alguien. Amén. Estoy ansioso por estudiar de nuevo este verano el libro de Hebreos y desmenuzarlo como nunca antes. Todavía estoy empezando. Profundiza en tu Biblia. Permite que Dios te hable y te enseñe. Y mientras aprendemos esas cosas, pongámoslas en práctica. Que tengan el mejor verano que han tenido espiritualmente hablando. Sí, va a estar caluroso, pues gracias a Dios por el aire acondicionado. Búscate un lugar con aire acondicionado y abre tu Biblia. Amén. O usa el teléfono, la computadora y escucha la palabra de Dios. Y entonces practiquemos esas cosas y mire lo que va a pasar. Amén. Que Dios los bendiga. El domingo es Día de los Padres, va a ser un tiempo maravilloso. Que Dios los bendiga.